Las épocas van cambiando, las décadas son otras y los ritmos son diferentes. Entonces, volvemos a lo que era el comienzo de la historia. Separemos lo chabacano de lo popular. Lo popular es del pueblo, sea de aquí, de enfrente, de más allá, de más lejos, no importa. Sea de esta provincia, del norte, del centro, del sur del país. Es pueblo, y al pueblo no se le puede discutir. Y al pueblo no se le puede doblegar su música, que es la que realmente siente en sus entrañas, en lo más profundo de su corazón.
Fuimos todo el día al monte a hacer cualquiera. Estamos todos de la cabeza, no nos importa una mierda. La locura se apodera de toda la situación. Imposible rescatarse para encontrar la solución. Uno se pone pecho y hace fuego. Hay un pollo en el auto y reda para papiar. Es difícil ser paciente cuando pinta bajonear. La ansiedad nos arrebate, medio crudo la empezamos a dar. La boca está pastosa y el pollo se hace bolo en el paladar. De repente invita a la sede y nos empezamos a perseguir. No hay nada para tomar. Hasta que uno ve una dudosa botella en la parte de atrás de la chata. Nos miramos según de más y le empezamos a dar. Le entramos sin pensar. Toma coca nafta, toma coca nafta. Toma coca nafta, rica pa' bailar. Toma coca nafta, toma coca nafta. Toma coca nafta, buena pa' gozar. Toma coca nafta, toma coca nafta. Toma coca nafta, rica pa' bailar. Toma coca nafta, toma coca nafta. Toma coca nafta, buena pa' gozar.
Director, compositor de Corobá, este es tu Avanti Morocha, este es
el de la banda.
Tu El 38.
Me gusta o no me gusta ese kit de la banda.
No tenés nada más, no que tocarlo en vivo, no vas a poder escapar de
Intentamos
él.
Intentamos hacer shows sin el tema y el tema se imponía solo.
Gente gritando, ¡Cocanafta!
Por favor,
¡Cocanafta!
Sí, la gente sabe. Es la letra más bizarra de la historia y algunos se la aprendieron, con lo cual ya, bueno, eso te dice todo.
No hay nada para hacer, ¿qué le vas a hacer? Hay que tocarla hasta el fin de los tiempos y la culpa es de ustedes por haber puesto el güiro que marca un baile obligado.
Exactamente,
¿no?
Empieza a sonar el güiro y ya todos empiezan a bailar, así que si el show está más o menos, ya sabemos que es el arma al caballo. caballito de batalla que nunca falla.
Emilio, estamos justamente en la semana de las anécdotas etílicas y por eso Coca Nafta es como un himno para nosotros en esta semana. Lo es para todas nuestras vidas, pero por supuesto dan ganas de preguntar cuánto hay de real en esa historia y esperar que no esté tu abuela escuchando.
Bueno, mi abuela seguramente no está escuchando, tiene 93 años, la que queda viva, así que puedo hablar con total libertad. No fue exactamente una experiencia alcohólica, bueno, cada uno puede escuchar y sacar sus propias conclusiones. La Coca Nafta en sí era una botella de... Teníamos mucha sed, por muchos factores que no vale la pena contar y que la letra más o menos se explica. Y había una botella de coca sin gas, sin etiqueta, en una camioneta, al sol, y era todo lo que teníamos vestible, más allá del agua del arroyo que había cerca, que no sabemos si era potable o no. Así que bueno, esa era la Coca Nafta, era eso. No fue lo que nos produjo el estado lisérgico, la Coca Nafta, justamente.
Yo igual lo sometería a prueba científica, ¿no? Dejar una coca abajo del sol sin
a
gas
si
un tiempo.
Pega.
Yo creo que pega, en algún momento te pega.
Yo creo que sí.
Seguro que saca
por ahí
tornillos.
Tuvo que ver, ¿no? Por ahí tuvo que ver, eso sí, desoxida tornillos.
¿Y por qué no te puede hacer un lavaje interno? Yo no sé por qué insisten con la ayahuasca y todo eso.
No, tomate una coca pasada y...
Pudiendo dejar una coca al sol me voy a tener que ir a Perú.
O sea, surgió la idea de hacer un trago Coca Nafta, pero bueno, nadie la quiso materializar, nadie se animó.
Lo cierto, sí.
No, la pregunta acá, amantes de este hit en La Mar en Coche, es por qué Corobá no pasa a llamarse Coca Nafta directamente.
¿Por qué le llamamos Corobá?
No, a mí me parecería justo también hablar de todos los dotes de esta banda, más allá de esta parte tragicómica que puede surgir de esta letra, porque además es un proyecto que se suena todo, que tiene muchísimo de indagación sonora, de distintos géneros, una fusión increíble que venimos compartiendo hace rato. La verdad es que le hemos dado matraca a este disco, al primero de Corobá, que ya se viene pronto su sucesor, que se empieza a laburar ahora, pero también era interesante hablar con vos, Emilio, de todo ese camino que se abre con Corobá, donde uno escucha afrobeat, ritmos africanos, escucha cumbia, escucha algo de hip hop, algo que sigue sonando muy argentino, pero también muy brasilero, y cómo se va dando justamente esa fusión tan extraña cada vez que uno le da play.
Con Corobá, digamos, básicamente surgió como un proyecto solista, yo con la computadora grabando voces, guitarra, batería, bajo, soy medio multiinstrumentista. Y bueno, yo nunca dije quiero hacer tal género, yo hago los temas que me gustan. Entonces, como me gusta la música brasilera, me gusta mucho la música africana, estudio eso, estuve un par de veces en África aprendiendo, tengo toda esa impronta. Me encanta la cumbia porque es lo que nos hace bailar acá y está bueno asumirlo y no renegar de ello. Entonces, nada. Es una forma desprejuiciada de hacer música en la cual confluyen todos los ritmos que a uno le gustan. Eso desde mi parte, que estoy como mucho más atento al ritmo, tamizado, mejorado y pulido por los chicos que son excelentes músicos que agarran mis proto ideas musicales y las convierten en esto. Así que es toda la mezcla de mi recorrido con el recorrido de los chicos y la impronta que le mete cada uno.
Te contaba un poco fuera de aire esa sensación de que hay otros proyectos que tienen una manera de revisitar lo antropológico, los distintos géneros, las músicas de cada continente, de cada región, que pecan a veces de demasiado serios. Y lo que tiene Corobá justamente me parece que es también incorporar esa dinámica de picardía porteña a toda esa investigación, ¿no?
Sí, porque por ahí no sé si la palabra es serio, pero la cuestión así más antropológica, de estudio, yo, no sé, cuando volví del segundo viaje a África, aprendí unos instrumentos de cuerda, le dije a los chicos, estaría bueno este género tradicional del norte de Mali, está tremendo. Y los pibes me miran como diciendo, todo bien, pero no es lo que hacemos acá. Entonces, yo después lo quería mostrar, traje un instrumento que traje del viaje, es un tronco ahuecado. Y como de un ritmo tradicional que yo aprendo, de lo cual yo también tengo mi vida como percusionista, más allá de Corobá, que toco percusión africana en diferentes proyectos, como un tema así tradicional africano, que es nada más una madera sonando con un par de maderas más que conforman un ensamble, Corobá, que es la banda ya, lo transforma en un tema como los que escuchan, desprejuiciado y ya con... mezclando géneros, estilos, sonidos.
Sí, es interesante esto que contás porque a veces esta corrección antropológica hace que muchos materiales sean, no sé si aburrida es la palabra, ¿no? Pero muy limitados.
Y sí.
Como que la propuesta cierra un gueto y esto es interesante porque, lo digo en términos personales, por ahí yo no soy de las personas que llego a mi casa y escucho esta clase de género, esta clase de banda, pero la banda de este disco me gusta mucho.
Claro.
Entonces abre otras orejas posibles.
Bueno, también es, digamos, no me quiero poner muy filosófico, pero yo un poco lo que me gusta de la música africana es que es una música que se toca en la calle, que es para compartir, que todos tocan, todos bailan y toda esa cuestión. Y la realidad que acá lo que sucede analógicamente, lo que sucede allá con la percusión, es tocar en un boliche con tus amigos, que vaya la gente que te conoce, que te vaya a ver. Entonces como el contexto más propicio para tocar música y compartirla con tus seres queridos es ese. Entonces nunca me interesó hacer como una música que acá es medio marciana y nada más. Claro. Me interesó también mezclarlo con la música con la cual yo me formé, que desde los 12 años que toco el bajo, yo me meto dentro del bajo eléctrico. Y escuchaba punk, hardcore, rock, entonces después me fui metiendo en la percusión africana, pero me interesa como nunca renegar de mis propias raíces, que es toda esta música que me formó.
Además, Emilio, estás dirigiendo varios ensambles, es parte de tu trabajo también dar talleres en este sentido, y un poco ahí da vueltas la idea de cómo se traspasa un conocimiento más allá de lo técnico, cuando lo que tiene detrás es toda una filosofía, ¿no?
Bueno, yo a lo que me dedico es a dar ensambles de percusión africana, es mi laburo. Y sí, obviamente, ahora con internet, los videos, métodos de estudio, la gente cree que puede aprender nada más con un papel a tocar percusión. Y bueno, yo lo que intento es transmitir todas las vivencias que tuve en los viajes y tocando con africanos. Y más allá de los ritmos propiamente dichos, las frases de solo, las variaciones tradicionales, etc., me interesa transmitir esa forma de hacer la música y que un poco yo siempre le doy toda la vuelta porque no. Yo siento que no toco una música, no sé, un instrumento de una arpa tailandesa completamente extraña a nuestra música. La música africana, o sea, no hace falta conocer más sobre la historia, trae los esclavos, Estados Unidos, el blues, el jazz, es lo que conforma toda la música que conocemos. No es algo muy místico, es completamente pragmático, las escalas, los swings, los ritmos. Entonces siento que en la comunicación de los tambores la música africana se da la génesis de lo que es la comunicación en una banda de rock. Los espacios, el lugar del bajo, cómo conversa con la guitarra, el lugar de la melodía. Todo eso para mí, como la música africana, es una gran escuela para entender a tocar cualquier música.
Aparte está mucho más metido en la cultura del Río de la Plata de lo que solemos reconocer culturalmente, ¿no? Hay ahí también un genocidio cultural del reconocimiento a lo afro en nuestra cultura que ni siquiera se le reconoce al tango, por ejemplo, su base y su raíz negra.
Obviamente.
¿No?
Bueno, sí, Río de la Plata más de este lado, porque los uruguayos tienen el candombe que es como
más explícito.
Sí, sí, ese es como la africanidad al palo, en la calle, los tambores, como es allá en África. Y nosotros nos. Siempre como está esa cuestión de no, vos si sos argentino o sí, porteño, donde seas, tu música, tu raíz es el folclore. Y la realidad es que yo, que nací en Capital Federal, tengo más relación, o sea, mi relación con el bombo legüero es la misma que con tambor de candombe, con un tambor, o sea, no. ¿Cuántas veces vos te cruzás con un bombo legüero con alguien tocando en la calle? Nunca. No me crié dentro de una música de bombo legüero, de una peña, no. Si nacés en Santiago del Estero, imagino que esa es tu raíz, obviamente, mi raíz. En una ciudad tan cosmopolita como Buenos Aires es los Beatles, es el rock and roll, esa es mi raíz. Y los tambores, bueno, tienen toda esa cuestión más ancestral y todo, pero la realidad es que acá lo que nos forma es otra música.
Estamos aquí con Emilio Suárez, director y compositor de Corobá, y está bueno decir que es el director al que no le obedezcan en el resto de la banda, con lo cual estamos con un director frustrado en ese sentido.
Muy frustrado. Lo hablo con mi psicoanalista que no tengo porque nunca fui a terapia, pero así lo debería hablar. Sí, cuando empiece mi primera sesión va a ser esa.
Vamos a evidenciar otra cosa que pasó fuera de aire, es que un minuto antes de entrar Emilio me dice, che, tendrás dos piedras. Y veníamos escuchando Cocanafta y digo, ¿qué está pasando acá? ¿De qué
están? No, nada raro. Estamos ¿qué? Tomando mate, chicos. Esto es.
Quería tocar dos piedras para mostrar un instrumento que anda por ahí, así que contanos, Emilio, ¿qué trajiste hoy para mostrar?
Bueno, justamente dijiste lo que soy un director frustrado y eso.
¿Pero aparecieron las piedras o no?
Bueno, son dos cosas que hacen tope para que este instrumento no se caiga, básicamente.
Es un encendedor y una cinta.
Un encendedor y una cinta. Es todo muy tradicional, africano, con lo que ahí se toca. Bueno, vos me propusiste que invitar a la banda, hacer un acústico. Bueno, en Córdoba el acústico de la banda soy yo viniendo solo a tocar. Nada, los chicos tenían otros compromisos, no podían venir. El año pasado vinimos al programa de Gonza Garrido con el violero y el batero. Y ahí pudimos hacer una especie de acústico. Pasa, es una banda, bueno, los que la conozcan, muy rockera, con teclados hacia el palo, violas eléctricas, bajo eléctrico, batería, percusión. muy difícil llevar el acústico. Y bueno, menos solo.
No colguemos en decir algo que tenemos que decir desde el comienzo. Mañana gratis en Vuela el Pez. Toca Corobá a partir de la medianoche. Vayan a verla en vivo, un bandón para pasar una gran jornada. Y encima gratis en Vuela el Pez.
Mañana es nuestro debut y semi-despedida de las canchas por un tiempo. Porque como vamos a grabar el disco y también teníamos la manija de tocar. Nos encanta tocar en vivo. Es lo que creo que a la mayoría de las bandas más le gusta hacer. Entonces, bueno, que hablamos con Demi, que somos amigos, el tecladista de la banda es el hermano de él, Demi, el que maneja Vuela el Pez. Y nada, queremos tocar ahora ya, antes, bueno, y organizamos esta fecha así medio a los tumbos. Y la idea es tocar mañana y después ya, decimos metafóricamente, recluirnos en el búnker a dedicarle toda la energía al disco, porque cuando tenés fechas en el medio se dispersa mucho la energía en trabajar sobre el repertorio de las fechas, que obviamente no es el mismo que el disco, si no, no haríamos un disco. Así que bueno, la idea es mañana sacarnos toda la manija y a partir de pasado mañana ya darle con todo el disco.
Vamos a compartir en un rato también, antes del cierre, un demo de lo que va a ser el segundo disco de Corobá, pero estamos aquí con el tronco ahuecado, que voy a ser sincero, si me lo encuentro por la calle, me lo llevo a casa para usarlo de banquito o asado.
Asado, sí, tremendo. Con esto creo que si lo cortás bien, te haces un par de asados.
Para poner revistas.
También, bueno, vas a contarle al radio... Escucha, ¿cómo se dice? El televidente de la radio.
Radio participante.
Acá radio participante, acá. Radio participante. Esto no es más ni menos que un tronco de... ¿Cuántos centímetros tendrá? 50 centímetros.
Aproximadamente.
¿Tiene un nombre?
Se llama crin.
Crin.
Muchos instrumentos africanos le dan el nombre al sonido que hacen. Crin, crin, esa es una crin. Es un tronco ahuecado con tres caladuras de un centímetro, un poco más de espesor, de diferentes longitudes, que hacen que queden dos notas como si fueran de una marimba o un balafón, para decirlo africanamente. Son dos alturas nada más. Un balafón, una marimba, es esto por 21 notas o más, dependiendo de las escalas que tenga. Estos son dos notas nomás. Lo que les quería mostrar un poco, ya que me dejaban un poco a gamba, era el proceso este que se da entre lo que yo aporto a la banda, desde los ritmos que aprendo, tradicionales africanos, y toda la impronta que después la banda le pone, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un poco cómo suena este instrumento solo, y después les quiero mostrar una especie de work in progress, que es uno de los temas que estamos demiando, que hicimos todo un... queremos como, bueno, estudio sale caro, entonces no da ir a romper las pelotas, no somos los Beatles. Entonces hicimos todo un demo de todos los temas para elaborarlos, editarlos, probar cosas desde la tranquilidad de mi home studio. Y después ya el estudio con todo recontra seteado. Entonces, después de tocar esto, les quiero mostrar cómo una idea de un ritmo así africano, la banda lo transforma en lo que van a escuchar.
Adelante entonces.
Esto suena más o menos así.
Suárez de Corobá mostrando cómo suena el crin, y ahora vamos a verlo aplicado al work in progress del segundo disco de Corobá, que suena ahora.
Bismillahirrahmanirrahim.
Demos adelanto del segundo disco de Corobá después de ver cómo se aplica el estudio de instrumentos africanos por parte de Emilio y cómo se va sumando después toda la banda, que ahora suena con mucho más caños. Nos contabas que un poco la idea es ir reemplazando algunas melos de voz para que canten un poco más los vientos.
Sí, la idea, como siempre el objetivo de la banda fue hacer música bailable, pues te lo comentaba antes, de tocar y compartir con amigos en el contexto donde nos formamos, que es ir al boliche y al bar, a donde sea, a bailar y escuchar a gente tocar. Entonces dejamos un poco de lado el rol de la melodía principal de la voz que tenemos en el primer disco y reemplazamos muchas melodías principales por melodías de caños. Entonces el segundo disco va a tener la mitad de los temas o más, la melodía principal la van a hacer los caños y también la viola y el sinte meten melodías. Y la otra mitad hay melodías cantadas, pero más en plan coro, texturas vocales y no del lead singer cantante así, eso ya no...
Bien.
No va más.
Está bueno no tener que sortear entradas porque mañana es gratis el asunto con Corobá en Vuela el Pez a partir de la medianoche, ir a disfrutar con ellos. Bandón para ver en vivo, bandón para escuchar en su primer disco y con ansias esperamos el segundo. Emilio, muchas gracias por venir acá,
muchas gracias por
traer instrumentos y poder darse así a la conversación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos a todos mañana y bueno, y esperemos que el segundo disco tenga una buena génesis y termine bien.
Nos vamos entonces, nos reencontramos el lunes a partir de las 10 de la mañana. Quédense al aire de la tribu, lo que llega es Sanguche.
Toda la intención de la mar ven una ola. Todos los olas de mi corazón te dicen chau cuando te vas. Y que te van a extrañar, bocha. Toda la intención de la mar ven una ola.